If you would please turn to the book of Second.
Si usted puede, por favor, ir al libro de Segunda de Tesalonicenses.
Second Thessalonians.
Segunda de Tesalonicenses.
This morning we.
Y esta mañana nosotros empezamos un estudio que vamos a continuar haciéndolo los miércoles en la noche, así que. Si usted no ha estado viniendo los miércoles, se pregunta qué es lo que hemos estado haciendo. Acabamos de terminar el libro de Filipenses. Y ahora vamos a empezar el libro de Segunda de Tesalonicenses. Así que quería hacer la introducción de ese libro el día de hoy. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, empezando con el verso 1 hasta la primera parte del verso 5. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente. Y el Señor de cada uno de vosotros y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda aún más, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe, en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Vamos a nuestro Dios juntos en oración y pidámosles su bendición en su palabra. Señor, yo sé que yo hablo a ti de parte de mis hermanos y hermanas cuando te digo esta mañana de que te amo. Te doy gracias de que te pertenezco. Te doy gracias de que tu Hijo, el Señor Jesús, es mi Salvador, mi Pastor, mi Rey, mi Dios, mi amigo. Te doy gracias por tu Espíritu que vive en mí. Te doy gracias, Señor, de que tú nunca me dejas solo. Te doy gracias de que en medio de todas las cosas de las cuales Megan acaba de cantar acerca de las tribulaciones y las pruebas, las cosas que nos prueban, en medio de todo eso, tú eres el que me sostiene. Señor, te damos gracias juntos por el hecho de que te pertenecemos y pertenecemos a la iglesia y que nos amamos unos a otros porque tú has derramado tu amor en nuestros corazones por tu Espíritu. Te doy gracias por la comunión la cual nosotros disfrutamos juntos. Y te doy gracias por tu palabra. Te pido que tú la abras a nuestros entendimientos esta mañana y nos enseñes de que nos vayamos de este lugar con mentes cambiadas y corazones cambiados y vidas cambiadas, animados, corregidos y humillados. Todo, Señor, de lo cual tú sabes que tenemos necesidad. Yo oro por aquellos en medio de nosotros, y yo seguro estoy de que hay muchos que no te conocen, que a lo mejor le puedan pertenecer a la iglesia en su manifestación física, pero ellos no te pertenecen a tu familia. Yo oro por ellos, Señor, que tú guíes a los pecadores a la fe en Cristo esta mañana. Pedimos tu bendición y te damos gracias por ella en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Pablo y Silvano y Timoteo llegaron a la ciudad de Tesalónica, ellos llegaron a una de las grandes ciudades del mundo antiguo. Era la ciudad capital de Macedonia. De hecho, un escritor antiguo se le refiere a esa ciudad como la madre de Macedonia. Era una ciudad que tenía una población judía muy grande, muy diferente a Filipo de esa manera. Y por la población grande que era judía, tenían una sinagoga. Y la Biblia nos dice que ahí es donde Pablo empezó su ministerio. Él estaba predicando en la sinagoga por tres sábados consecutivos, razonando con los judíos. Y desafortunadamente él se dio cuenta que los judíos de Tesalónica no eran nobles. no estaban abiertos al Evangelio. De hecho, la mayoría de las personas que se convirtieron eran temedores de Dios, gentiles que se habían asociado a sí mismos con los judíos porque estaban interesados en su religión. Tenían interés en la idea de un Dios, así que ellos se expusieron a sí mismos a la religión judía y enseñanza de los judíos. Y Pablo viene y razona en la sinagoga, y de repente estos gentiles, quienes se habían asociado a sí mismos con la sinagoga, se estaban convirtiendo al cristianismo. Y eso hizo a los judíos, no los hizo muy feliz. Así que ellos animaron una revuelta usando, como dice la Biblia del rey James, usando a la tipo de personas que eran como gente simple y eran seguidores de y Jason, el que había bienvenido a Pablo y así los llevaron a las autoridades de la ciudad. Muchas personas estaban dudando la exactitud de la manera en que Pablo describe a estos gobernadores. Pero aún así, cosas antiguas han sido encontradas a través de arqueología que confirma que así era como se les refería a estos gobernantes. Se los llevaron delante de estos gobernantes y los gobernantes escucharon las acusaciones y la acusación era traición. Están diciendo que hay otro Dios aparte de César. Esa es una carga, un cargo serio, que muchas veces era pagado con la muerte y puso a los oficiales de la ciudad en un lugar difícil porque si no hacían algo acerca de ellos, ellos mismos iban a ser acusados de traición. Ya que estaban, así que tuvieron que hacer algo, así que actuaron con un buen juicio, de hecho. Dejaron ir a los hombres, pero los hicieron poner un pago, los hicieron pagar con una garantía de que ellos no iban a hacer y no iban a permitir que se hicieran más problemas. Así que a Pablo lo sacaron de la ciudad, llegó a Bría y ahí los judíos eran más nobles. De hecho, estaban buscando las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Así que hay una respuesta más favorable a su ministerio en Bería. Pero los judíos de Tesalónica escucharon lo que estaba sucediendo en Bería, así que ellos llegaron a Bería y empezaron a hacer problemas. Así que Pablo se va de allí y se va a Atenas. Mientras que él está en Atenas, él tiene preocupaciones acerca de estos nuevos creyentes en Tesalónica. Estas personas que han venido a la fe en Cristo cuando él estuvo ahí. Así que envió a Timoteo de regreso para darse cuenta cómo les va a los creyentes en Tesalónica. Y Timoteo regresa. Pablo hace un ministerio ahí en Atenas y llega a Corintios. Timoteo se encuentra con Pablo en Corinto. Y Pablo y Silvano y Timoteo están de nuevo juntos en Corinto. Pablo recibe buenas nuevas acerca de los tesalonicenses y ahí escribe su primera carta a los tesalonicenses. Esa es la primera carta a los tesalonicenses. No sabemos cómo, pero algunos meses después, él recibe noticias de que habían algunos problemas en Tesalónica, cosas que le preocuparon, y así que en esa ocasión, al recibir esas noticias, él escribe esta segunda carta a los tesalonicenses. La escribe solo un par de meses después de la primera carta. El ministro en Tesalónica se va, no se va por mucho tiempo. Cuando él envía a Timoteo la primera vez para ver cómo les va, en Corintios se da cuenta cómo les va. Escribe la primera carta. Unos meses después, él recibe noticias de que habían algunos problemas, así que escribe esta segunda carta. Más o menos en el año 51-52 se le escribe esta segunda carta. En esta segunda carta él identifica los problemas. No es difícil de seguirlos. En el capítulo 1 él habla acerca de el regreso de Cristo bajo la luz de sus persecuciones y sus aflicciones. Él está preocupado de que a través de las persecuciones y las dificultades pueda que haya para que se aparten de su fe en Cristo, que no puedan permanecer firmes. Así que el capítulo 1 trata con sus persecuciones. Capítulo 2 nos dice acerca de que ellos han recibido alguna doctrina falsa en el área de la escatología. Algunos les estaban enseñando de que el día del Señor ya había venido y hay un problema con eso. Y aparecen, de acuerdo al capítulo 2, que algunos pueden estar circulando una carta en el nombre de Pablo diciendo de que el día del Señor ya había llegado. Así que el capítulo 2 corrige esto. Él comparte las verdades acerca del día del Señor, el hecho de que hay algunas señales que van a preceder el regreso de Jesucristo a la tierra. Así que en el capítulo 2 él corrige ese problema y luego en el capítulo 3 aprendemos de que la doctrina tiene un efecto, afecta la manera en que las personas viven, porque algunos habían mal entendido la enseñanza acerca del regreso de Cristo. Así que algunos entendían el regreso inminente de Cristo, que significaba que ellos podían dejar de trabajar y que podía regresar cualquier día. Así que eso quiere decir que no se tenían que preocupar con trabajar. Afortunadamente, habían suficientes hermanos que no estaban de acuerdo con eso y habían personas que nos estaban ocupando de cuidarles. Así que ellos estaban trabajando, ellos no trabajaban y la congregación estaba cuidándolos. Así que Pablo viene y dice famosamente que si alguien no trabaja, no les deje que comer. Ellos tienen que tomar cuidado de sí mismos y tienen responsabilidades que el Señor nos ha dado a nosotros. Y tenemos que tomar cuidado de esas responsabilidades. Eso honra a Dios. Eso es lo que significa vivir bajo la luz del regreso de Cristo. Usted cree en Dios y usted le obedece a Dios en esta época presente, en todos los ámbitos. Eso es vivir bajo la luz del regreso de Cristo. Así que los corrija y llama a la iglesia de que se permanezca firme con él y que no desechen lo que él está compartiendo en esta carta. Así que esta es una iglesia joven, formada de creyentes relativamente nuevos. Es una iglesia que está sufriendo, están siendo perseguidos, están pasando por muchos problemas y aflicciones, están siendo atacados en la forma de doctrinas falsas, y hay algunas cosas que están sucediendo dentro de la congregación bajo los términos de cómo las personas están comportando y refleja todo eso. Y tienen que ser fortalecidos, enseñados y corregidos. Y tienen que ser puestos en un camino correcto. De eso se trata esta carta. Pero hay algo que resalta, sobresale en medio de todo esto. Algo que nosotros no debemos de perdernos. Y eso es que a pesar de todos esos retos, esta era una iglesia modelo. Esta era una iglesia, de hecho, yo he nombrado este sermón una iglesia de la que vale la pena hablar. Esta es una iglesia de la que vale la pena hablar. Una iglesia de la cual Pablo puede hablar a Dios acerca de esta iglesia y darle al Señor gracias por lo que él ve que está siendo producido en esta iglesia. Pero no solamente Pablo habla a Dios acerca de ellos, sino que Pablo habla a otras iglesias acerca de esta iglesia. Mientras que él lleva a cabo su ministerio, él está diciéndole a otras iglesias acerca de lo que el Señor ha hecho en Tesalónica. Esta iglesia resalta como un modelo, una iglesia modelo. Vea de nuevo en el verso 3 y lo que él escribe. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Él se enorgullece de esta iglesia. Paremos por un momento y déjeme darle algunas observaciones rápidas de las que tenemos que darnos cuenta de lo que yo he dicho hasta ahora. Primero que nada, debe haber un tipo apropiado de jactancia cuando se trata acerca de la iglesia local, y Pablo está haciendo eso. Puede haber una jactancia apropiada acerca de la iglesia local. Usted puede ver a una iglesia local y reconocer que el Señor ha hecho buenas obras ahí. No hay nada malo con eso. Y no hay nada malo, no solamente con reconocer eso a la iglesia. Él está diciendo a la iglesia en Tesalónica, yo veo cosas buenas en ustedes. Y eso a veces los alerta acerca del hecho de que Dios está obrando en medio de ellos. Ese es un beneficio de hacer eso. Se le recuerda a la iglesia de que el Señor está obrando en medio de nosotros. Pero también imparte un tipo de contabilidad, ¿cierto? Si el Señor ha hecho buenas cosas, si hay algo aquí que es digno de ser adorado, entonces no, nosotros queremos permanecer en esa posición. No queremos nosotros estar, y eso debe ser cierto, sé que todas las iglesias locales, especialmente esta, no queremos nosotros ser una iglesia de la cual otros puedan estar enorgullecidos. No queremos ser una iglesia de la cual el apóstol Pablo puede entrar y decir, vea, yo le doy gracias a Dios por lo que veo aquí. Yo planeo decirle a otras iglesias lo que veo aquí. Eso va a darnos un sentido de responsabilidad, de que nosotros debemos de vivir tales vidas y vivir juntos con un testimonio del cual pueda ser un ejemplo para otros. Segundo, voy a observar esto. La jactancia apropiada es una que le da gloria a Dios. Si da cuenta, reconocemos que es su trabajo. Si hay algo bueno aquí, Dios es el que lo ha hecho. Dice en el verso 3, nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. No le damos gracias a ustedes por ustedes. Le damos gracias a Dios por ustedes. Porque Dios es el que ha logrado lo que es digno de reconocimiento en medio de ustedes. Otra observación es que una iglesia que causa ánimo, que es un modelo para otras iglesias, no necesita ser una iglesia perfecta. Esta no era una iglesia perfecta, esta iglesia tenía problemas. La segunda iglesia es necesaria por los problemas de ellos. Y aún así dice que nos jactamos acerca de ustedes a otras iglesias. Así que una iglesia modelo no tiene que ser una iglesia perfecta. Si esto le asombra, que le asombre. No hay iglesias perfectas. Así que usted no tiene que ser una iglesia perfecta. Usted no va a ser una iglesia perfecta si usted va a ser hecho por Dios como una iglesia modelo. Finalmente, la última observación que voy a ver antes de que continuemos es lo que nosotros contamos como valor en una iglesia tiene que estar de acuerdo a las Escrituras. Esta iglesia es una iglesia modelo, pero luego tenemos que preguntarnos por qué es una iglesia modelo. Él está jactándose acerca de esta iglesia a otras iglesias. ¿Pero por qué se está jactando acerca de esta iglesia con otras iglesias? ¿Qué es lo que hace a la congregación de Tesalónica digna de ser reconocida? Yo creo que es una pregunta importante, especialmente en la época en la que vivimos, donde la iglesia está siendo, se le hace mercadeo a la iglesia. Hay iglesias que están jactándose acerca de iglesias alrededor de todos nosotros. Se nos cuenta acerca de iglesias grandes y poderosas y efectivas y dignas de reconocimiento, iglesias famosas. Pero ¿qué es lo que está siendo resaltado acerca de esas iglesias? Y luego tenemos que compararlo con lo que él resalta acerca de esta iglesia. Se lo diré a usted de esta manera. Si queremos ser una iglesia modelo, entonces el estándar por medio del cual debemos de medirnos a nosotros no es el estándar que necesariamente está siendo promovido en nuestra cultura, pero el estándar que está siendo promovido en las Escrituras. La iglesia de Tesalonicense no es digna de reconocimiento por su tamaño. No sabemos de qué tamaño era. Probablemente era una iglesia pequeña. Eso parece ser la razón número uno por la cual las iglesias son reconocidas. ¿Qué tan grandes son? Es una gran iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque tiene 30,000 personas en esa iglesia. A propósito, ¿se da cuenta usted en las noticias que un pastor de enseñanzas falsas, Crystal Donald, fue arrestado por ahorcar a su hija? No estoy juzgando lo que sucedió en su casa, no sé lo que pasó en su casa. Su hija pudo haber contado una historia falsa, pero mi punto es que ese hombre ha enseñado doctrinas falsas. Su congregación tiene 30,000 miembros. 30,000 miembros. Está llena de enseñanza falsa, de que Dios quiere que todos sean ricos y sanos, y esta es una marca de santidad. ¿Eso es cierto? Pero tiene 30,000 miembros. Así que el estándar no es el tamaño de la iglesia. La iglesia tesalónica no es digna de ser reconocida por sus edificios o sus propiedades. Ellos no tenían ninguna. Probablemente se reunían en las casas. Así que, de nuevo, ¿no es eso lo que las personas buscan cuando están buscando a las iglesias? Yo estoy buscando una iglesia que tiene grandes facilidades, cosas bonitas. Bueno, ellos no tenían eso. A propósito, ¿quién era el pastor de la iglesia de Tesalónica? ¿Usted sabe? ¿Quiénes eran sus ancianos? ¿Puede usted decirme? No sabemos, ¿cierto? Esta es una iglesia digna de reconocer, pero ni siquiera sabemos quiénes eran sus iglesias. Así que no era una iglesia famosa por sus pastores ni sus líderes. Lo que muchas veces yo estoy advirtiendo, vivimos en un día de celebridad cristiana, donde las personas se van a mover miles de millas, muchas cosas, un maestro muy fiel y famoso, donde hay personas, donde hay maestros fieles en su área. La iglesia de Tesalónica no era digna de reconocimiento por un pastor famoso. La iglesia de Tesalónica no es digna de reconocimiento por sus programas. Yo creo que podemos estar seguros de que su ministerio era simple. Cuando usted está en medio de sufrir, donde las personas han sido arrestadas por su iglesia por el Evangelio, y usted está siendo afligido y perseguido, yo no creo que usted está ahí anunciando de que usted es parte de un ministerio de Awana. No estoy criticando a Awana, lo tenemos aquí. No estoy diciendo que esa no es la medida de una iglesia, no es como usted mide una iglesia basado en los programas que la iglesia tiene. Esta iglesia no es adorada por su creatividad o reconocida por su creatividad. Yo creo que es la frase de todos los ministerios ahora, que tenemos que ser creativos. No está siendo reconocida por su ingenuidad. No se nos dice cuántas personas iban a la iglesia, o cuántas personas bautizaban, o cuál era su presupuesto. Ninguna de estas cosas está siendo puesta delante de nosotros como la medida. Así que entonces, ¿qué era lo que caracterizaba a esta iglesia? ¿Qué era lo que hacía que Pablo estuviese tan animado y tan agradecido de que él iba a alardear acerca de esta iglesia a otras iglesias? Y quiero resaltar seis cosas esta mañana. Yo le voy a pedir que escriba estas y que realmente mediten estas cosas. Seis cosas que caracterizan a una iglesia modelo. La primera es esta: una iglesia modelo manifiesta el fruto de la salvación. Una iglesia modelo manifiesta el fruto de la salvación. Es un saludo normal para Pablo cuando dice a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, pero solo porque esa es una manera normal para saludar a la iglesia. No piense usted que eso es insignificativo. Está diciendo esto, que yo sé acerca de ustedes. Ustedes están firmes en la posición de la salvación. Ustedes están en nuestro Dios, nuestro Padre. Ustedes están en el Señor Jesucristo. Han sido traídos a una unión con Cristo a través de la obra salvadora de nuestro Dios. Se da cuenta, mi Dios y su Dios, nuestro Padre. Yo les escribo a mis hermanos y hermanas. Eso es lo que le está diciendo. De hecho, en el verso 13 dice: siempre tenemos que dar gracias a Dios por nosotros, hermanos. Y no solamente está en la posición de la salvación, pero se les da poder a través de la salvación. Verso 2: gracia a vosotros y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Ya eran receptores de la gracia en términos de la justificación. Son los receptores constantes de la gracia y de la paz que viene a ellos de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. A propósito, la deidad de Cristo se ve tan clara en estos versos, porque ellos no solo están en Dios, nuestro Padre, sino que están en el Señor Jesucristo, y la gracia y la paz no solamente vienen del Padre, pero también vienen del Señor Jesucristo. Él es el ámbito en el cual nosotros estamos estacionados. Él es la fuente de quien nosotros sacamos todo lo que sacamos de Dios. Ellos están en el Señor Jesucristo y son salvos. ¿Cuántos de ustedes entienden de que la iglesia debe de ser un cuerpo de gente redimida? Cuando hablamos acerca de la membresía de una iglesia, esto es algo necesario, esto es algo que no es negociable. Usted no le pertenece a la iglesia si usted no ha sido salvo. Es un cuerpo de personas que han sido perdonadas, es un cuerpo de personas que han sido unidas a Cristo, es un cuerpo de personas en las cuales el Espíritu de Dios mora, es un cuerpo de personas que han sido bautizadas y de esa manera les ha sido dada un testimonio visible acerca de su fe en Cristo. La iglesia es un grupo de personas reunidas que le pertenece al Señor Jesucristo en términos que no son confundidos. Esto es lo que la iglesia debe de ser. Y en el caso de ellos, Pablo tiene razones especiales por las cuales él va a ser animado porque ha visto un buen fruto y una buena evidencia de que ellos realmente se han convertido. De hecho, solo vaya al capítulo 2 por un momento, verso 13, y dése cuenta de lo que él ha visto en esta congregación. Capítulo 2, verso 13 dice, porque esto también nosotros sin cesar debemos dar gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, lo aceptasteis no como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es, y a través de la santificación de la creencia y la verdad. ¿Se da cuenta? Así es como alguien es salvo, apartado por la obra del Espíritu de Dios y resulta en una creencia en el Evangelio. ¿Ha experimentado usted eso? El Espíritu de Dios ha obrado de tal manera en su corazón y en su mente de que usted cree la verdad, de que usted confía en Cristo. Verso 14, a esto le ha llamado a través de nuestro Evangelio para que usted pueda obtener la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, permaneced firmes y aferrados a las tradiciones a las cuales fuisteis enseñados aún por nuestras palabras habladas y por nuestras cartas y a nuestro Señor Jesucristo, Dios nuestro Padre, quien nos amó y nos dio comodidades eternas y de esa manera como le dé paz a vuestros corazones y los establezca en toda buena obra y palabra. Finalmente, hermanos, orad por nosotros, de que la palabra de Dios pueda ir delante de nosotros y ser honrada. ¿Sí? Ore, de que el Evangelio avance a través de todo el mundo y sea honrado. Dese cuenta. ¿Cómo sucedió en medio de ustedes? ¿Se da cuenta? Yo estuve ahí, yo vi que la palabra de Dios fue recibida por ustedes. Yo vi que la palabra de Dios fue honrada por ustedes. Ustedes vinieron a la fe a través de la obra del Espíritu Santo y creencia en el Evangelio. Dese cuenta, para que nosotros podamos ser liberados de la maldad, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel. Él va a establecerle a usted y le va a guardar en contra del malvado. Y tenemos confianza en el Señor acerca de ustedes. De que ustedes van a hacer y seguirán haciendo las cosas que nosotros mandamos. Que el Señor dirija sus corazones al amor de Dios y a estar firmes en Jesucristo. Pablo ha visto evidencia de que estas personas son verdaderos creyentes. Y eso es lo que la iglesia es un cuerpo de creyentes. ¿Se da cuenta? Es tan importante. Parece ser tan simple y es simple. Yo le digo, no es algo que es asegurado en la manera en que las personas piensan en nuestra época. La iglesia no es digna de reconocimiento solo porque un gran grupo se reúne ahí. Usted tiene 30,000 personas. Bueno, ¿cuál es el fruto? ¿Cuáles son las evidencias de que hay una salvación genuina en estas 30,000 personas? Es una práctica regular en las iglesias del sur bautistas tener miles de personas en la lista de tu membresía, pero solo 100 personas atienden a la iglesia. 30,000 personas en su lista, pero en la escuela dominical solo tuvo 5,000. ¿Y dónde están los otros 20,000 que dicen que creen y que son salvos? ¿Eso nos va a dar ánimo? ¿Esa es una gran iglesia donde un tercio de su membresía está perdida? Una iglesia no es digna de reconocimiento solo porque se reúne en el nombre de Jesús. Hay personas en este día del Señor reunidas en edificios como esta, cantando acerca del nombre de Jesús, hablando acerca de Jesús, sentados donde Jesús está siendo enseñado, pero usted ve el fruto de sus vidas. Y en muchos casos asusta como ellos viven. No es en el nombre de quien usted se reúne, no es toda la actividad en la que usted se involucra en el nombre de Jesús. Hay muchas cosas que están sucediendo en nuestras iglesias, tantas actividades de las que somos parte, tantos grupos a los que le pertenecemos. Escuche, esa no es la prueba.
¿Es la evidencia de que usted es realmente salvo?
¿existe evidencia de que usted realmente es salvo? De que su vida ha sido fundamentalmente y drásticamente y eternamente transformada por el Dios viviente. ¿Ama usted a Jesucristo? ¿Usted le sigue a Él firmemente? ¿Usted está viviendo una vida que está apuntando en todo respecto para que sea dicha acerca de su vida, de que es digna acerca del reino al que usted está caminando? Vaya a la primera carta, 1 Tesalonicenses capítulo 2, y dice cuenta que esto es lo que él había visto hace unos meses. 1 Tesalonicenses capítulo 2, vea el verso 13. Porque por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis, no como la palabra del hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también haced su obra en vosotros, los cuales creísteis. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque también vosotros padecisteis lo mismo sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. La primera cosa que podemos decir acerca de la iglesia modelo es que manifiesta los frutos de la salvación. Vaya de regreso a nuestro texto, 2 Tesalonicenses capítulo 1. Segundo, una iglesia modelo tiene una fe por la cual deben de estar agradecidos. Verso 3, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo. Y a propósito, la palabra siempre significa básicamente lo que dice la ESV. Lleva consigo la idea de la obligación. Tenemos una obligación, dice Pablo, siempre, constantemente, dar gracias a Dios por ustedes. Yo estoy obligado a darle gracias a Dios por ustedes. ¿Por qué estoy obligado? Bueno, porque su corazón está tan lleno de gozo, basado en lo que él ha visto. Yo creo que eso es lo que él está diciendo. Hay un sentido de obligación de darle gracias a Dios por lo que es tan claramente la obra de Dios. Dios, tú has hecho esto. Así que anima mi corazón de tal manera que yo soy obligado a hacer lo que es correcto. De hecho, si él continúa diciendo, es apropiado, es correcto que yo haga esto, que le dé gracias a ti por lo que tú has hecho claramente. Así que lo que sea que él está a punto de decir es algo que es digno de acción de gracias. ¿Qué es digno de acción de gracias? Bueno, ellos tienen una fe que es adecuado dar gracias por esa fe, porque su fe está creciendo abundantemente, y es una palabra compuesta que está siendo traducida, que están creciendo abundantemente. Él quiere hacer el punto de que su fe está floreciendo. La fe de ustedes está sobreabundando. No hay ninguna equivocación. No podemos equivocar vuestra fe. Esta es una iglesia digna de reconocimiento, una iglesia donde no se puede confundir la fe de ellos. La fe de ellos está floreciendo. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Simplemente es creer en Dios. Creer en Dios. Y eso significa creer su palabra. Y eso significa que usted ve todos los ámbitos de su vida a través de lo que Dios ha dicho. ¿Cómo va usted a vivir su vida como un individuo? ¿Qué es lo que Dios ha dicho? ¿Cómo va a vivir su vida en su matrimonio? Bueno, ¿qué es lo que Dios ha dicho? ¿Cómo va usted a criar a sus hijos? Bueno, ¿qué es lo que Dios ha dicho? ¿Cómo va usted a relacionarse al mundo incrédulo? Bueno, ¿qué es lo que Dios ha dicho? ¿Cómo va a relacionarse usted a unos a otros? ¿Cómo se va a relacionar a sus hermanos y hermanas a la iglesia mientras que se reúne? Bueno, ¿qué es lo que Dios ha dicho? ¿Cómo va a relacionarse a su vida de trabajo? Bueno, ¿qué es lo que Dios ha dicho? Se da cuenta, esta es una iglesia que es saludable y digna de adoración o de reconocimiento. Es una iglesia que está demostrando de una manera que aumenta y crece que nosotros creemos en Dios. Le creemos individualmente, le creemos corporativamente. Vivimos nuestras vidas basados en lo que Él ha dicho, por toda palabra que procede de la boca de Dios. Así es como nosotros vivimos. Esta es una iglesia saludable. Una evidencia clara es la salvación, y una de las evidencias es esta, es que ellos creyeron a Dios. Pero se cuenta la tercera marca de una iglesia modelo. Evidencias de la salvación que son claras. Una fe que está floreciendo. Tercero, siempre hay un amor que aumenta. Porque su fe está creciendo abundantemente y el amor de cada uno de ustedes por cada uno de ustedes está aumentando. De nuevo, la palabra significa sobreabundante. Es una difusión de amor, es un amor que se está regando en todas las personas. Dese cuenta que es un amor que está siendo individualmente expresado. Él dice, en el amor de cada uno de vosotros. Yo quiero decir, yo no veo a la iglesia de una manera genéricamente, veo a la iglesia en términos de individuos. Que Pablo pueda decir que esta iglesia, cuando yo veo hacia afuera esta congregación, y yo veo rostros y veo vidas y con los conecto a ustedes con la manera en que están viviendo, yo veo en cada uno de vosotros un amor que aumenta. Un amor que aumenta. Un amor que es expresado individualmente, un amor que es expresada mutuamente. No, es solamente un amor genérico, ¿cierto? El amor de cada uno de ustedes por unos a los otros. Es el amor hacia unos a los otros que anima el corazón de Pablo. Él vio una iglesia en la cual los individuos, los creyentes individuos están amando a otros individuos. Se están amando unos a otros. Jesús dijo, por esto los hombres van a saber que ustedes son mis discípulos, por el amor que se tienen unos a otros, es lo que Jesús dijo. Sí, la iglesia debe de amar al mundo en términos del evangelismo, pero el amor nunca va a creer nuestro mensaje de evangelismo si nosotros no nos amamos unos a otros. Hablamos acerca de este amor maravilloso de Dios que transforma totalmente la vida de uno hacia otras personas y no nos podemos llevar bien en nuestras congregaciones. Ese no es un mensaje que se puede creer, ¿cierto? Así que él está siendo animado porque ellos se están amando unos a otros. Y no se están amando unos a otros un poquito. Él dice que este amor está aumentando. Ellos están desarrollando, ellos están creciendo en el amor que se tienen unos a otros. Y nosotros hemos sentimentalizado el amor de tal manera y hemos subestimado lo que el amor realmente es. El amor es fuerte. El amor requiere trabajo. El amor significa sacrificios. Y la manera más simple de expresarlo es con esa escritura. Si usted quiere preguntar, ok, Iglesia en Founders, ¿cómo se va a ver si nosotros nos amamos unos a otros? Bueno, aquí está. Si yo hablo en las lenguas de los hombres y los ángeles, pero no he amado, soy un metal que resuena o símbolo que retiñe. Tiene que ser más que hablar. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los ministerios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Eso significa que yo tiene que ser más de lo que nosotros conocemos. Más de lo que decimos, más de lo que conocemos. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregara mi cuerpo para ser quemado. Pero no tengo amor, de nada me aprovecho. Eso significa que es más que una acción. Que eso entre en nuestros corazones. Es más de lo que usted hace. Es más de lo que dice, es más de lo que usted conoce, es más de lo que usted hace. ¿Qué involucra? Involucra a todo el hombre. Esto es lo que es. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no es arrogante. No se porta indecorosamente. No busca lo suyo. Eso quiere decir que no es egoísta. No se irrita. Y toda la gente de Dios dice, oh, yo, eso es lo que yo dije. No es irritable, no toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Cuando el apóstol vio a la iglesia de Tesalónica, era una iglesia joven. Pero usted sabe lo que él ve. Él ve una fe en Dios y en su palabra que está floreciendo, y ve un amor de los unos a los otros que está aumentando. Así que una iglesia modelo tiene fruto, el fruto de la salvación. Una iglesia modelo tiene una fe que está floreciendo. Una iglesia modelo tiene un amor que está aumentando. ¿Qué más podemos ver acerca de esta iglesia? Una iglesia modelo tiene una resistencia sobrenatural. Podemos decir que una fe que persevera. Porque él se cambia aquí. Él se mueve de darle gracias a Dios por lo que le está dando gracias a lo que, por lo que él está jactándose. Sus jactancias es siempre en términos de lo que Dios ha hecho. Esto es lo que él se recuerda acerca de los tesalonicenses. Verso 4 dice: de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Y la palabra para resistir, la idea es que nos mantenemos fieles bajo una prueba y resistimos. Así que ellos están siendo perseguidos aquí y afligidos, y aún así, en medio de todos sus problemas, la palabra de aflicciones, estelipsis, no solamente es persecución, sino que son problemas. Problemas mundanos y persecuciones. Y están pasando por todas estas dificultades. Sabemos que las iglesias de Macedonia eran muy pobres. Así que tenemos todo tipo de problemas, y a través de todo esto, estas creyentes recién nacidos están manifestando una fe que se permanece firme a través de la tribulación, y se permanece fiel y sigue al Señor Jesucristo a pesar de todo lo que ellos están pasando. Esa es una iglesia saludable. De que los problemas y las persecuciones por las cuales ellos están pasando no los hace desviarse ni en términos a su compromiso a la palabra de Dios, sino que la fe de ellos permanece firme. Continuamos viendo a Dios, obedeciendo a Dios, no importa qué es lo que esté pasando o venga o nos enfrente. Esa es una congregación modelo. Amigos, yo les advierto, ustedes saben esto, yo confío que ustedes saben esto, pero yo les advierto que todas las iglesias que intentan honrar a Dios va a tener sus problemas. Marque eso. Y van a venir en todas las formas en que el Nuevo Testamento dice que van a venir, y lo que nosotros tenemos que hacer es una iglesia que permanece firme. Firme, firme, obediente, creyendo en Dios, confiando en Dios, obedeciéndole a Dios. Donde hay pecado, nosotros tratamos con el pecado, lo confesamos, lo tratamos. Donde hay una necesidad para una fortaleza que continúa, nosotros confiamos en el Señor para eso. Seguimos marchando hacia adelante en el poder del Espíritu, confiando en la palabra de Dios. Esa es una iglesia saludable. Pero no solamente existe esta fe que persevera, sino que hay una iglesia paciente. Porque él usa una palabra distinta cuando él menciona resistir al final de este verso. Dice: entonces nosotros estamos enorgullecidos en las iglesias de Dios por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones. Sabemos qué es eso. Y aflicciones. Hablamos acerca de eso. Y dése cuenta que soportáis. Anekastais es la palabra, y es una palabra que literalmente significa soportar algo o tolerar algo. ¿Alguna vez ha dicho usted esto? Yo no tengo que tratar con esto. Yo no tengo que tolerar esto. Algo digno de reconocimiento en la gente de Dios es cuando ellos tienen una mecha larga. Cuando ellos son pacientes y bondadosos y generosos y tolerantes. Ellos no reaccionan a lo que está sucediendo alrededor de ellos y todas sus persecuciones y todos sus problemas, pero creen en Dios y su palabra. No reaccionan, sino que actúan. Ellos se permanecen tolerantes y continúan soportando todas las luchas y se permanecen siendo fieles a través de las tribulaciones. Usted puede ver que eso lleva a una iglesia que tiene unidad. Si le creemos a Dios y a su palabra, eso quiere decir que tenemos que tratarnos unos a otros de la manera en que la Biblia dice que tenemos que tratarnos. Y si existe este amor que está abundando en medio de la congregación, y vemos lo que el amor es en 1 Corintios 13, quiere decir que somos responsables acerca de todo lo que esto habla al tratar con nosotros en bondad, en creer lo mejor, esperando lo mejor, soportando todas las cosas. Esto es por lo que nosotros somos responsables. Mientras que tratamos los unos con los otros. Eso quiere decir que aún cuando la presión está siendo aumentada, ya sea a través de la persecución o solo a través de los problemas de esta vida, las personas en la carne tienden a tener mechas cortas y a reaccionar rápidamente a través del poder que Dios suple, a través de la gracia y paz que viene de Cristo. Nosotros soportamos y no reaccionamos. Le creemos a Dios y luego actuamos. Lo que nos lleva a la última cosa que voy a decir esta mañana. Es la primera parte del verso 5. Nosotros trataremos con esto el próximo miércoles. Esta es evidencia del juicio justo de Dios, que ustedes puedan ser considerados dignos del reino de Dios por el cual ustedes también están sufriendo, porque también Dios lo considera justo repagar con aflicción a aquellos que los afligen y darle descanso a ustedes, aquellos que están afligidos. También a nosotros cuando el Señor Jesús está siendo revelado del cielo. Él no está hablando acerca de un juicio ahorita, ¿cierto? Esto es cuando el Señor Jesús está siendo revelado del cielo con sus ángeles poderosos en fuego, infligiendo venganza en aquellos que no conocen a Dios y aquellos que no le obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor. ¿Qué es lo que le está diciendo? Bueno, ¿qué está sucediendo ahorita? Él nos está diciendo algo acerca del futuro. Porque cuando usted ve a un pueblo que está siendo sostenido sobrenaturalmente a través de persecución y de pruebas, dice que ellos realmente le pertenecen a Dios. Dice que ellos realmente van a entrar al reino. Dice que todas esas personas que están derramando aflicción sobre ellos en este momento están en una relación diferente a Dios que estas personas amadas. Dios no está abandonándoles en sus persecuciones, Dios no está abandonándoles en sus problemas. De hecho, vea a la fe y el amor que está siendo derramado por todo este lugar y luego usted va a ver la evidencia de que el Señor está ahí. Ellos son su pueblo y Él los está sosteniendo. Eso dice algo acerca del juicio final. Cuando todo lo que este mundo confunde va a ser hecho absolutamente claro. Y las personas de Dios van a ser preservadas por Dios para sí mismo y el resto del mundo va a ser juzgado. Eso es muy práctico, ¿cierto? Porque luego tenemos que preguntarnos esto, cuando usted ve su vida. ¿Usted ve evidencia acerca del juicio futuro? ¿Usted ve que el Señor está sosteniendo? ¿Usted ve una fe que aumenta? Y déjeme decirle esto y con esto terminamos. Escúcheme. Cuando usted no tiene fe genuina, las tribulaciones no se desarrollan. Las tribulaciones destruyen. Cuando usted no tiene una fe genuina y son perseguidos, piense acerca de la parábola de las tierras. ¿Qué pasa cuando las personas no tienen fe genuina y son perseguidos? Se caen. Abandonan a Cristo. ¿Qué pasa en las vidas de las personas que no tienen fe genuina? Cuando todos los problemas del mundo aumentan, piensa acerca de la parábola del sembrador. Ellos fallan y se vuelve evidente de que no eran creyentes verdaderos. Pero cuando alguien es un creyente genuino, un hijo de Dios genuino, y los problemas vienen y las lluvias caen y los vientos soplan, ¿qué sucede? Ellos están estacionados en la roca. Y el Señor usa todos estos problemas para desarrollarlos, para limpiarlos, para hacerlos más como su Hijo. ¿Qué le están haciendo a usted sus tribulaciones? ¿Desarrollándolo? ¿O algún día va a ser revelado que usted realmente nunca tuvo fe? Así que cuando pensamos en una iglesia modelo, no pensamos en su tamaño, sus bautismos, sus presupuestos, sus programas, su predicador. Estamos pensando acerca de las cosas que solamente Dios puede producir, los frutos de la salvación, una fe que aumenta, un amor que aumenta, una fe que persevera, una fe paciente, una vida que es clara y está sosteniéndole a usted en medio de lo que este mundo le tira a usted. Que el Señor haga a esta iglesia un modelo como ese. Y usted dirá, amén. Oremos juntos. Señor, gracias por tu obra. La salvación es tu obra. Te doy gracias por todas las cosas buenas que yo veo en esta congregación. Porque yo sé, Señor, que cada cosa buena en esta congregación es la obra de tu mano, la obra de tu Hijo, la obra de tu Espíritu. Yo pido, Señor, no solamente de acuerdo a lo que yo sé que tú vas a hacer, que tú lo vas a sostener. Yo pido, Señor, que tú derrames tus bendiciones sobre nosotros, así que de tal manera que todas estas buenas cosas aumenten. Que nuestra fe florezca, que nuestro amor sobreabunde. De que nosotros no amemos simplemente en palabra, pero en hechos y en verdad. Y que de esa manera podamos dar testimonio a nuestro Salvador. Bendice esta palabra en nuestro corazón y que no la olvidemos pronto. Déjanos regresar esta noche para dar adoración a ti y recibir de tu palabra de nuevo. Yo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie. Church is one foundation, is Jesus Christ her Lord. She is his new creation by water and the word. From heaven he came and sought her to be his holy bride. With his own blood he bought her, and for her life he died.